ha venido al programa y yo estoy muy contenta por eso, don Ignacio Carrao. Muchos de ustedes conocerán este nombre y si no, les invito a que lo conozcan. No solo es abogado, no solo está en el Consejo de Administración y es vicepresidente en el Ateneo Mercantil de Valencia, no solo está implicado además en los procesos de innovación que acontecen en el Ateneo, y no solo es persona que tiende la mano y ayuda a todo el mundo, sino que lo más importante es que es eso, una de las personas que nos gustan en este programa. Por eso tenía ilusión de que viniera y hacerle una bonita entrevista. Espero que me salga muy bien, porque es una de esas personas que vale la pena ponerlas a disposición del público y de todos ustedes. Por eso le voy a dar un aplauso y le voy a dar la bienvenida y las gracias.
Gracias a ti, Marina. Me has puesto, menos mal que no se graba porque estaría colorado. Se vería el color. Caray.
Esa es la verdad, la pura verdad.
Me has dejado fuera de juego ya. De principio me has dejado fuera de juego.
De eso nada. ¿Cómo estás, vale, Ignacio?
Yo muy bien.
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir.
A ti.
La profesión tuya, dicen que tiene que ser una profesión vocacional. También dicen muchos, y esto me produce mucha curiosidad, que han estudiado la carrera, que tienen los estudios de abogacía, pero que luego, cuando llega el momento, no ejercen. O dicen, uy, yo no valgo para esto. Esto lo he visto algunas veces.
Sí, puede ser. Puede ser. Es vocacional. Bueno, es vocacional como casi todas las profesiones, ¿eh? Si te dedicas a ella, si te dedicas a tu profesión, necesita esa vocación, porque si no te aburrirías o pasarías de ello y no la ejercerías en su plenitud.
¿Y por qué dicen que en un litigio, otras de las cosas, te voy a decir cosas que se dicen, y dice, no gana el que tiene razón, gana el que tiene el mejor abogado? Eso lo habrás oído muchas veces también.
Yo no lo
creo. ¿No estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo. Te diría una simpleza, pero
dila.
El dicho ese famoso de que no, para ganar un pleito hay que tener la razón, probar que tienes la razón y tener la suerte de que te la den.
Ah, o sea que claro, que a veces no te la dan.
Hay un componente muy desconocido y en todo proceso, y quizás sea una de las cosas por las que yo huyo de los procesos judiciales.
¿Más vale cómo es eso?
Un mal arreglo que un buen pleito. Siempre. Porque además en un procedimiento judicial, el procedimiento judicial desgasta a las personas.
Claro.
Porque tú tienes un proceso judicial, te vas a tu casa y estás pensando por la noche que tienes un proceso judicial. En vez de estar pensando en cosas bonitas, un proceso judicial no es bonito. Y eso es malo, eso desgasta.
¿Qué es lo que a ti te hace feliz en la vida?
A mí, feliz en la vida, mi familia, mi trabajo, porque tengo la suerte de desarrollar aquella parte de la abogacía que a mí me gusta. La que no me gusta me la he ido dejando. Y mis amigos, por supuesto.
¿Y qué es la parte de abogacía que tú, a la que tú te dedicas? ¿Cuál es ahora tu trabajo, el que te gusta?
A mí lo que me gusta es crear. Crear, diseñar, crear estructuras, diseñar estrategias, acercar a las personas, solucionar problemas o anticiparte, sobre todo, que te deje el cliente anticiparte a que surja el problema. Darle medios al cliente para que no tenga problemas. Eso es muy difícil, ¿eh? Porque esto es casi. Pero cuando lo consigues o logras esa forma de trabajo, es súper gratificante. Y muy barata para el cliente.
Muchas veces hablamos, o se habla en este mundo en el que vivimos, de crisis de valores. Dice, la gente ya no tiene valores, se mueve por otras cosas. Eso en el mundo en el que tú te mueves o te has movido, de los tribunales, de luchar cada uno por lo suyo, ¿cómo lo vives y qué te parece?
Pero eso es un dicho que bueno, tiene validez para un grupo de personas o para ciertas personas, pero yo me encuentro todos los días con gente con valores. No sé, igual es que tengo la suerte de estar en un medio o en un ambiente o en un grupo social en el que hay gente de valores, pero toco todos los ámbitos sociales, todos los ámbitos económicos, y tengo la suerte de encontrarme con gentuza, pero tengo la suerte de encontrarme con muchísima gente con valores, gente joven con valores, bueno, eso es, a mí me encanta estar con, es savia nueva que te inyectan. Sí. Y
háblame de eso, de la gente joven, de los valores de la innovación, que tú lideras en el círculo y te preocupas mucho de que la innovación sea posible.
Bueno, me preocupo, ¿no? Pongo los medios que humildemente puedo o dispongo y apoyo las ideas brillantes que tiene esa gente joven.
Háblame de por qué te hiciste abogado.
Me hice abogado. A ver, ya lo he dicho en alguna ocasión. Yo terminé el bachillerato, entonces fui el primer COU de, además era experimental. El mío fue experimental, fue un COU que no dimos ni golpe, pero vale. Y fue un COU experimental y terminé y yo tenía mis dudas, además una duda muy, 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 una contradicción. Por un lado, abogado. Por otro lado, arquitecto. O sea, mira si es dos por los
contradictorios, sí.
¿Qué ocurrió? Que bueno, la parte de abogado pesaba mucho porque yo nací en una familia de abogados. Mi padre tenía el despacho en casa. O sea, yo desde pequeñito mamaba el derecho con los pasantes. Entonces se llamaban pasantes los que ayudaban a mi padre en el trabajo allí.
Chulo.
Y entonces, claro, yo lo viví desde pequeñito. Y al final pudo más eso que la indeterminación de lo no conocido, que era arquitecto. Quizá no fui del todo valiente, pero bueno, estoy encantado de la decisión que tomé.
Bueno, no sé si te piden consejo, ¿no? Pero ¿qué le dirías a gente joven? Que hemos hablado de la gente joven, que piensa que lo tiene difícil, que las cosas, o que realmente es así, que las cosas no son fáciles, pues la vivienda, dicen que no pueden acceder a ella, pues los trabajos, les cuesta encontrar el trabajo que merecen o con unas condiciones buenas. La gente joven, ¿qué les dirías?
Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando mi hija pequeña, Alejandra, que ya no es tan pequeña, terminó lo que era el bachillerato, lo que le tocara, porque yo es que he tenido todos los planes, mis hijas han tenido todos los planes de estudio, entonces ya no sé si fue no sé. Pero cuando terminó en el colegio, tuvieron la peregrina idea, la dirección del colegio, que mi mujer y yo diéramos la charla de la graduación. Y no sé si es porque habíamos sido colaboradores, tres hijas, mi mujer también ha ido a ese colegio, claro, éramos contribuyentes.
Patrocinadores
y
del
yo,
colegio.
Y yo estaba, te digo, ¿qué les digo a esta gente joven? Porque esta gente está todavía verde, tal. Y al final, cuando llego allí, dije, ya está. Pero más fue en ese momento, fue un pas. Y les dije lo que yo les digo a la gente, a toda la gente, y lo que he practicado. Hay que hacer tres cosas. O sea, a ellos les dije, habéis tenido la suerte de tener una formación espectacular, privilegiada. Sois unos privilegiados. Ahora podréis decidir iros a la universidad, iros a FP, no estudiar nada, trabajar en lo que sea, muy bien, hacer lo que queráis. Pero siempre hay un tema fundamental. Intentar ser vosotros los que decidáis lo que hacéis con vuestra vida. Y para eso hacen falta tres cosas. Trabajo, trabajo y trabajo. Oye, ¿les gustó? Y años después me lo han recordado. Ay, me gustó lo que dijiste, tal. Digo, bueno, pues me alegro.
¿Y te ha gustado viajar, por ejemplo?
Mucho, mucho, mucho. No soy de grandes viajes, pero bueno, nosotros siempre, por ejemplo, cogíamos en verano, hasta que mi hija mayor ya se casó, pero en verano estábamos medio verano, medio agosto en Denia, y el otro medio nos subíamos en el coche, ponía una tienda de campaña en los sacos por si no encontrábamos sitio para dormir, y nos íbamos para arriba.
¡Qué maravilla, eh!
O para abajo, y decidíamos, pues al ir a Sagunto decíamos, nos vamos hacia, pues ahora para acá. Y algunas veces terminamos en los picos de Europa y otra vez terminamos en Austria.
O sea, ¡qué pasada!
Sí, me gusta el viaje sin agenda y a mi bola.
Bueno. ¿Y la vida para ti es un regalo?
Sí, por supuesto.
¿Se nota?
Por supuesto.
Hay mucha gente que dice, la vida me trata así, así, me trata mal, bueno.
Pero eso es por el posicionamiento que ha adoptado esa persona. O sea, la vida puede ser muy dura, y es dura. Ahora hay que cogerla, y la coges por los cuernos y adelante. Ahora, si te achantas, te acogotas ahí, pues entonces puede ser más que dura, peor.
Háblame del sentido del humor. ¿Qué papel juega en la vida y en tu vida?
Importantísimo. Importantísimo. Siempre tienes que ver las cosas con una pizca, no de risa, sino una pizca de humor. Hay cosas que no se pueden ver con humor, pero bueno, las que no se pueden ver humor se ven con esperanza. Y ya está.
Háblame de qué es para ti un problema.
Un problema. Algo que hay que afrontarlo y resolverlo.
Y la amistad, me has dicho que es muy importante para ti.
Totalmente.
¿Eres de los que tiene amigos de toda la vida?
Sí. Tengo amigos, pero mira, esta mañana estaba haciendo el curso de la gimnasia esta que hacemos, la de cardio residencia, con un amigo que llevamos juntos desde los 11 años. Y tengo varios así. Y luego amigos nuevos, que también es una experiencia impresionante encontrarte con gente cuando ya llevas un bagaje vital, y encontrarte con gente con la que congenias, con la que ves cosas, con la que haces y creas y generas. Eso es también impresionante. Y también los tengo en ese grupo.
¿Y qué es para ti un sueño? Un sueño que quieras cumplir. Has cumplido muchos, ¿no?
He intentado cumplirlos. Cuando tengo un sueño para mí es algo que si lo deseas, tienes que intentar cumplirlo. Una ilusión es un sueño. O un sueño es una ilusión. A veces es imposible. Si te das cuenta pronto, mejor. O si es imposible.
Eso está bien que se diga también, porque esto de no hay nada imposible.
Los sueños
solo hay que soñar. A mí me preocupa ese tipo de mensajes, porque es verdad.
Lo que hay que tener es la capacidad de darte cuenta, o la capacidad, o estar espabilado en ese momento, ¿sí? Inspirado. Es decir, no, vamos a ver, no, aquí no. No nos metamos en ese barrizal que no va para ti, ya está.
Yo tengo una curiosidad de escuchar la de su voz.
No me hables de usted.
De esa Valencia que conoció cuando era niño, no sé, por su implicación en lo que ha sido la ciudad de Valencia. ¿Cómo ha cambiado? No sé si para bien, para mal, pero es una ciudad muy, muy distinta, ¿no?, a la que vivimos, y cada año que pasa lo percibes más, lo que ves en la calle, lo que, no sé qué.
Valencia ha cambiado totalmente, no tiene nada que ver de cuando. No tiene nada que ver. Pero el cambio de Valencia ha sido un cambio tranquilo, adecuado o adaptado a la época y a las circunstancias. No ha habido un boom de crecimiento, pese a que ha habido algunos hitos muy importantes y vitales, pero no ha habido shock. Entonces, para mí, Valencia es la mejor ciudad para vivir. Lo tengo clarísimo.
Es la mejor ciudad del mundo. Ahora mucha gente mira a Valencia y viene a Valencia.
Sí, sí, desde que lo pienso yo me siguen muchos.
¿Te siguen muchos? O sea, todo esto lo has hecho tú.
No lo he hecho yo, no lo he hecho yo.
Han hecho muchas circunstancias, ¿no? Es verdad.
No he hecho nada.
Es propicia Valencia para muchas.
Sí, sí, es una maravilla, ¿eh?
Para muchas cosas.
De hecho, mira, yo tengo un yerno, tengo la suerte de tener tres yernos excepcionales, que no podía ser de otra forma, porque tengo tres hijas excepcionales y, por tanto, los niños tienen que ser. Y tengo uno que es australiano. Y yo me temía que se quedaran por allá, pero no. Se ha venido a Valencia y está encantado en Valencia. Está encantado en Valencia.
Dime un plato que te guste.
Uf.
Muchos.
Muchos, muchos. Muchos. Todos los de cuchara me encantan. las hortalizas, como tengo una huerta, pues las sé hacer de mil maneras.
Qué envidia acabas de dar a todo el mundo ahora mismo.
Y bueno, las carnes, soy de carne roja, carne roja. Yo que sé, el que no le guste, pues...
pues que no se la coma.
Exacto.
Mejor, más para lo que nos gusta. No,
pero además el que le encanta y le cuesta.
Exacto. Y ya está. Oye, ¿cómo ha sido en casa? ¿Cómo ha sido la infancia de tus hijas, por ejemplo? ¿Tú cómo has sido en casa? ¿Trabajando todo el rato? ¿Has intervenido? ¿No?
Vamos a ver. He intervenido, obviamente. Pero de una forma muy, muy esquemática. O sea, a mí lo que me importaba eran dos conceptos. Que no hicieran daño a nadie y que no mintieran. Porque con esas dos cosas, yo creo que con esos dos principios, esas dos líneas rojas, la vida se puede desenvolver de maravilla. Con un poquito de pizca de conocimiento que pongas, todo va. Entonces, ¿cómo ha sido mi vida? De maravilla, tengo una mujer fabulosa. Mira, hoy hacemos 47 años. Hoy.
Te voy a dar otro aplauso. Enhorabuena.
Enhorabuena a Ana, que me ha estado aguantando todos estos años, pero muy bien. Y mi vida en casa es fabulosa, fabulosa. Quizá es cierto que me perdí muchas horas de mis hijas por el trabajo, y eso es cierto, pero bueno, luego las he recuperado como he podido.
Estoy segura de que sí. Y mucha gente te lo habrá dicho, ¿no? Y te habrá dicho, ¿cómo se hace para tener un matrimonio 47 años?
Tener una mujer fabulosa que te aguanta.
Y no sé, dime un mensaje que te gustaría lanzar, así para...
Uf. Un mensaje que me gustaría lanzar. Bueno, yo tenía un... A mí hay una persona que me encanta, tenía un pensamiento vital muy importante, que era Eric Hoffer, que es un filósofo americano del siglo XX, nació a principios del siglo XX y falleció en el último cuarto del siglo XX, a los 80 o los 90, no recuerdo. Y este era un hombre que había trabajado en todo, desde cargador de camiones hasta lo que fuera, en la agricultura y tal, y era un pensador, se le ha denominado filósofo social. Pero tiene algunas cosas, sobre todo las obras, tampoco tiene muchas obras, pero tendrá unas 6 o 7 obras, creo recordar, pero tiene frases muy... Y hay una que a mí me encanta, yo la tenía en la página web de mi empresa, y es que quien está en los tiempos de cambio, como estamos ahora, quien está abierto al aprendizaje será dueño del futuro. Y quien cree que lo sabe todo estará perfectamente preparado para un mundo que ya no existe. Es buena, ¿eh?
Se ha gustado mucho. Como todo lo que dices, ya lo he dicho al principio, me gustan mucho las personas que te encuentras. Son regalos de la vida, ¿no? Lo que te has dicho, la vida es un regalo, es verdad, pero cuando yo me encuentro una persona como tú, pues... considero que qué bonita es la vida, ¿no? Que te regala.
Me alegra
que te regala a alguien. Sí, yo y cualquiera, es verdad. Es de lo que se trata, ¿no? De las personas. Pues muchísimas gracias, abogado Ignacio Carrao.
A ti, Marina.
Espero que hasta la próxima.
Por supuesto, a tu disposición.
Gracias.